El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, en colaboración con el Ministerio de Marina y Pesca, o KKP, y el Instituto de Agrícola de Bogor, o IPB, celebran un simposio nacional de dugongo y hábitat de dugong y hierbas marinas de 2016 en la ciudad de Bogor, en la provincia de Java Occidental, del 20 al 21 de abril de 2016. El evento al que asistieron profesionales académicos se espera que los investigadores y otros responsables de las políticas para fomentar y establecer recomendación para salvar la población del dugongo y hierba marina en Indonesia. El director general de gestión de la Marina del Ministerio de Marina y Pesca, Agus Dermawan, dijo que su ministerio tiene objetivo para los próximos 5 años para la conservación de mamíferos marinos como dugongo, que es casi extinta. Mientras tanto, el jefe del Centro de Investigación de Oceanografía del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Dirhamsyah, dijo que la condición del hábitat de hierba de marina puede influir en la existencia de especies dugongo. Por lo tanto, la propagación de mamíferos marinos está limitada en la región costera, donde la hierba marina puede crecer. Dugongo debe conservarse de manera que los mamíferos marinos no pongan en peligro a la población de los mamíferos marinos. El gobierno de Indonesia considera la influencia del movimiento de Estado Islámico de Irak-Siria, o ISIS, en Indonesia sigue siendo bastante alto. Se basa en el creciente número de ciudadanos indonesios que fueron a Siria para unirse a ISIS. Esto fue afirmado por el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, el general Badruddin Haiti, en la reunión de trabajo con la Cámara de Representantes de la Comisión Tercera en Yakarta el miércoles. El general Badruddin Haiti dijo más allá que el gobierno de Indonesia actualmente está supervisando los actos terroristas ocurridos en diversas partes del mundo. Debido a que el acto terrorista es posible que suceda en Indonesia, incluyendo preocupaciones que ser una motivación para los grupos terroristas en Indonesia, para hacer la misma cosa como una forma de participación y unión. El potencial de la industria de aviación en Indonesia para llegar a los 2.000 millones de dólares estadounidenses. Durante los próximos 4 años, el potencial del negocio de mantenimiento, reparación e industria de revisión, o MRO, en Indonesia se prevé que aumente a 2 millones de dólares estadounidenses de hoy 920 dólares estadounidenses. El ministro de Industria, Saleh Husin, dijo en la Cuarta Conferencia y Exposición de Aviación, o MRO, Indonesia de 2016, en Yakarta el miércoles, Indonesia será el centro de desarrollo de la industria MRO en Asia y Pacífico en el año 2022. También dijo que desde que la regulación gubernamental sobre la aviación industrial de servicios en Indonesia comenzó a estar relajado en el año 2000, el desarrollo de servicios de aviación de Indonesia ha aumentado rápidamente en la última década. El ministro Saleh Husin también afirmó que con una población de 2.050 millones y su ubicación estratégica, Indonesia necesita servicios de transporte aéreo para apoyar tanto interislas y la conectividad entre las regiones. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Sofian Jalil, dijo que el plan de trabajo del gobierno en el año 2017 se centrará en programas prioritarios de los cuales presupuesto se basa en los enfoques principales del programa. También dijo en la Deliberación Nacional de Planificación del Desarrollo en Yakarta el miércoles, si el presupuesto es suficiente, solo los primeros y segundos programas prioritarios serían ejecutados. Pero no va a ser un problema si la revisión al presupuesto disponible. El ministro Sofian también explicó que hay tres aspectos de los enfoques espaciales se centraron en la Deliberación Nacional de Planificación del Desarrollo como un marco para preparar el plan de trabajo del gobierno de 2017. El primer aspecto fue el desarrollo de las zonas especiales de desarrollo económico, la industria, destinos turísticos y las regiones en desventaja. El segundo aspecto fue coordinado con la intención de las regiones como nuevos campos de arroz y las infraestructuras de conectividad. El tercero fue igual de planificación en varios sectores como la educación, la vivienda y la salud. Y así son las noticias. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el comentario sobre el tema Deseando que la tragedia de 1965 no sucedería de nuevo. Estimados oyentes, la cuestión de violaciones de los derechos humanos en la tragedia de 1965 sigue siendo un tema sensible entre las generaciones en Indonesia. Al menos es evidente que los pros y los contras se producen si el Estado debe pedir perdón a los que eran víctimas de la injusticia posterior a la tragedia del movimiento de 30 de septiembre o Grupo 30S. Hasta el momento, respondiendo a las preguntas sobre el incidente, no ha sido obvio en absoluto. Inicialmente, las personas se les dio el entendimiento de que el grupo de izquierda, el Partido Comunista de Indonesia, fue el alborotador. Por lo tanto, era natural que disolverse, y cualquier persona que se unía en que debería ser castigado. Desde entrando en la era de la reforma, muchas versiones de la historia han llegado. De hecho, parece que hay algunas personas que han tratado de convertir la verdad que ha sido el dominio del gobierno. La necesidad de una disculpa en nombre del gobierno del Estado es uno de los pasos concretos para iniciar la reconciliación que se destacan en el Simposio Nacional, con el tema La disección de la tragedia de 1965, un enfoque histórico. La actividad que se llevó a cabo en Yakarta a principios de esta semana se inició por una serie de partidos, tales como el Consejo Asesor Presidencial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A través del simposio que intervenga las partes relacionadas, la Nación de Indonesia una vez más quiere demostrar su compromiso para abordar la cuestión de los derechos humanos. Y la apertura del diálogo es un activo importante en un intento de mantener la ley y los derechos humanos tanto en la actualidad como en el futuro. Para revelar y resolver estos casos no son fáciles. Por otra parte, el caso se ha producido hace ya muchos decenios y se entrelazan entre una tragedia a otra. comenzó a partir del apogeo del Partido Comunista o PKI hasta el momento de su colapso y que entró en el nuevo orden. Por lo tanto, la afirmación de que las víctimas no deben ser poseídas por un solo partido. Tal vez las víctimas eran la nación de Indonesia en su conjunto. Conscientemente o no, ha surgido la controversia entre la gente indonesia desde la época colonial porque ellos fueron influenciados por la llamada divide et impera, la política instigadores holandeses. Entonces, dos bloques de la potencia mundial, los bloques occidental y oriental. Indonesia no fue la única víctima afectada por el conflicto de la gran potencia. Al reflexionando sobre la experiencia pasada, la nación de Indonesia insta a las comunidades del mundo a cooperar y construir un mundo libre de violaciones de derechos humanos. Debido a que probablemente una violación en una región es un factor desencadenante de conflictos en otros lugares, lo que puede provocar impacto en la aparición de nuevas violaciones de derechos humanos. Indonesia quiere romper la cadena. Un nuevo paso se ha iniciado. Los conflictos en las Molucas, en Poso, Aceh y Timor Oriental con diferentes orígenes son tragedias y estas pueden dar buenas lecciones para Indonesia con el fin de las tragedias humanitarias, tales como la edición del movimiento de 30 de septiembre no se vuelva a ocurrir. Y así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Oyente hermano, se reunió de nuevo con Hoy en la Historia. Comenzamos con los sucesos de abril de 1968. De 23 de Sudáfrica fue expulsado de la ciudad olímpica México. Comité Olímpica Internacional, COI, no incluye el país de África del Sur en los Juegos Olímpicos a 19 en México. El COI tomó la decisión en base a la política de apartheid o diferencias en el color de la piel en Sudáfrica. Pero en 1990, el presidente de Clark, legislazo, el Congreso Nacional Africano ANC y la liberación de Nelson Mandela y eliminar la política de apartheid. A partir de la decisión fenomenal, finalmente, Sudáfrica, luego salir del aislamiento internacional, incluyendo pueden reunirse con los Juegos Olímpicos. En cuanto a la fecha de 23 de abril de 1995, se celebra como el Día del Libro, Día Mundial del Libro o el Día del Mundo del Libro, que cae el 23 de abril. Es una advertencia de que rara vez se conoce. Memorial Day comienza el libro por la UNESCO el 23 de abril de 1995. Día Internacional de la Alfabetización o el Día del Libro es un evento anual organizado por la UNESCO para promover la lectura, la publicación y los derechos de autor. UNESCO eligió esta fecha con el fin de animar a todos a encontrar placer en la lectura, especialmente los jóvenes. Este día conmemorativo también dio reconocimiento a los grandes autores que han contribuido a la promoción social y cultural de las personas. Además, el libro de conmemoración 23 de abril es también una fecha simbólica para la literatura universal. Por lo tanto, la elección del 23 de abril, también en referencia a la muerte de dos escritores del mundo en la misma fecha. Miguel de Cervantes, escritores de origen británico España, y William Shakespeare. En cuanto a los acontecimientos, el 23 de abril de 2003, Yoga Sugamo murió. Yoga Sugamo, conocida como una inteligencia dedicada y disciplina, ejército de Indonesia se retiró. Yoga Sugamo en general tienen una intuición muy fuerte como intel. Él solo proporciona información para el Estado y para defender un secreto de Estado. La inteligencia veterana de haber estudiado en la Academia Militar de Tokio, Japón, y la Escuela del Servicio Secreto MI6 británico en 1950. Fue el primero con construir una nueva inteligencia nacional con el nombre de la Agencia Estatal de Coordinación de Inteligencia y la Agente de Limpieza, que estaban Agencia Central de Inteligencia bajo la influencia de la vicepresidenta del gobierno Subandrio a finales de los años 60, después del evento G30 de septiembre. Terminamos este día en la historia. El 23 de abril de 2007, Boris Yeltsin murió en Moscú, Rusia, a la edad de 76 años, debido a la insuficiencia cardíaca. Boris Nikolayevich Yeltsin, primero en aparecer para el cargo de presidente de la Federación de Rusia, que tuvo lugar en 1991 y 1999, él nació en Sverdlovsk, que ahora se llama Ekaterimburgo. Era de Yeltsin fue un periodo dramático de la historia de Rusia, un periodo marcado por el cambio político revolucionario, la democracia, junto con sus enormes problemas políticos y sociales, uno de los cuales es la corrupción rampante y abierta. Yeltsin se convirtió en el primer presidente en ser elegido directamente en la historia rusa. En agosto de 1991, Yeltsin elogios por su valiente y como demócrata capaces de resistir un intento de golpe por la línea dura comunista internacional. Esto está conduciendo a la destrucción del comunismo, sino también la destrucción de la Unión Soviética. Pero hace Yeltsin como el nombre como el hombre más fuerte de Kremlin. Desafortunadamente, él mismo se convirtió en una autoritaria y autocrática. Nunca recuerpo su popularidad y que abandone el cargo el 31 de diciembre de 1999 como alguien que odiaba. Fue sustituido por Vladimir Putin. Murió el 23 de abril de 2007 de la insuficiencia cardíaca. Hermanos, por lo que hoy en la historia de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, este es el programa El Enfoque. Esta vez se trata de la clave del éxito frente a la competencia de la comunidad económica de ASEAN. Estimados radioescucha, en su visita a Alemania, el presidente indonesio Joko Widodo tomó el tiempo para reunirse con unos 200 ciudadanos indonesios que viven en Alemania el lunes 18 de abril en Berlín, Alemania. El presidente Jokowi, frente a los ciudadanos de Indonesia en el Salón de la Embajada de la República de Indonesia en Berlín, Alemania, reveló que Indonesia había entrado en la era de la competencia. El presidente dijo que el 45% del Producto Interno Bruto de todos los países de la ASEAN provienen de Indonesia. Sin embargo, si Indonesia no se prepara para la era de la competencia en la comunidad económica de ASEAN, Indonesia será aplastado en la competencia, dijo el presidente. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, para hacer frente a la competencia, el gobierno se concentra en tres cosas, a saber, la desregulación, el desarrollo acelerado de la infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos. El presidente Joko Widodo admitió que hay muchas reglas complejas y son demasiadas, por lo que deben ser eliminadas con el fin de atraer a los inversores. Dijo que había 42.000 reglamentos superpuestos y 3.000 reglamentos problemáticos. El presidente admitió que la cantidad de regulaciones superpuestas realmente complican, así que deben desmontarse con el fin de atraer a los inversores o inversionistas. El presidente también mencionó el tiempo de espera en el puerto o el tiempo de permanencia en el puerto. En Singapur, un periodo de espera es 2,5 días, mientras que Indonesia 3,5 días. Todo eso tiene que reducir a 2 días. El desarrollo de infraestructura también se ha intensificado, como la construcción de la línea de ferrocarril y carretera Trans-Sumatra en Sulawesi. Según el presidente, la competencia no es una tarea fácil, sin embargo, se mostró optimista de que si se hace constantemente con grandes recursos, incluidos los recursos humanos, la lucha se va a ganar Indonesia. Anteriormente, el presidente había dado la misma explicación en una reunión con empresarios alemanes. Presidente Joko Widodo asegura la existencia de conveniencia para poder invertir en Indonesia. En un discurso en inglés en una reunión de foro de negocio Indonesia-Alemania, el presidente está determinado a seguir para mejorar el clima de inversión en Indonesia. Foro de Negocio Indonesia-Alemania reunió a los inversionistas y gobiernos de ambos países para discutir la inversión a largo plazo. La visita del presidente Joko Widodo a Alemania fue acompañada por 42 delegaciones de empresarios de Indonesia de diversos campos. El aumento de la cooperación económica se convirtió en el foco principal en la finalización de las negociaciones sobre Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA con la Unión Europea. Bueno, estimados, ahora escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados sintis labos de Indonesia di Jakarta horakon el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia e titulo Museo Kartini. Oyentes se reunieron de nuevo en Indonesia, Persona Indonesia, o La Belleza de Indonesia. Hoy damos a viajado a un Jepara, Jawa Central. Quedarse con nosotros en el Servicio Mundial de Reribos Indonesia. Aparte a través de la onda corta, también puede escuchar nuestra emisión a través de www.puy.co.id. Oyentes pueblo de Indonesia conmemoran 21 de abril como Día de Kartini. Kartini es un héroe nacional de Indonesia que luchó por la emancipación de la mujer. Para conmemorar el servicio, la dedicación y la lucha, el gobierno también estableció 21 de abril el cumpleaños de Kartini como el Día de Kartini. En conmemoración del Día de Kartini, que invitamos a conocer la figura Kartini más cerca de visitar el Museo de Raden Ajeng Kartini en su ciudad natal de Jepara, Jawa Central. Este museo objetos reliquias R.A. Kartini y su hermana Sosro Kartono y objetos antiguos fueron descubiertos en el distrito de Jepara. Oyentes, Museo Kartini o R.A. Kartini se estableció en el 30 de marzo de 1975 durante el reinado de Regente Sumarno Joyomardowo y consta de tres edificios que se destacan en un área de 5.210 metros cuadrados cuando se mira desde arriba. Los tres edificios del museo están en forma de K, T y N, que se sitúa Kartini. El museo fue fundado como un homenaje al pionero de la emancipación femenina, R.A. Kartini, Indonesia. Actualmente, el museo del distrito R.A. Kartini, Jepara, por el gobierno local. La ubicación se encuentra en el distrito de Pueblo Ornear, Jepara, precisamente en La Paz, Una, Jepara. Antes de entrar en el museo, que será recibido de oro del busto, esta estatua de R.A. Kartini. A continuación, el interior del museo hay un tren o a menudo llamados carros. Se convirtió en el principal medio de transporte en ese momento. Pintura Kartini con la longitud dependiendo del norte, así como pinturas de amigos y lugares que enseñaba. También existen herramientas utilizadas, meditación Kartini, máquinas de coser, escritos y un prólogo que explica la historia de él. Ir más profundo, se encuentran 4 colección espacio. La primera sala contiene una colección de reliquias forma R.A. Kartini, de reliquias y fotografías durante su vida. Entre ellos se encuentran una mesa, sillas, cuadros de Kartini, radio, recogida placa de Kartini y otros. Iniciar sesión en la segunda habitación, fuera reliquias de los Dres R.A. R.M. Panji Sosro Kartono o Hermano R.A. Kartini. Oyentes, llegan al espacio en tercer lugar. Podrás ver una colección de objetos de valor histórico. Entre otros, contenía los huesos de un pez gigante, Yokotubo, con una longitud de aproximadamente 16 metros. Pesa aproximadamente 6 toneladas, 4 metros de ancho, 2 metros de altura y más o menos 220 años de edad. Este pez huesos encontrados en las aguas de Karimun a mediados de abril de 1989. La entrada a la sala de última colección. Pera, una colección de artesanía Jepara, esculturas, cerámica, bambú y el ratán. El trabajo de talla de concurso y el transporte reliquia. R.A. Kartini Museo abre de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, de 8:00 a 17:00 los sábados y domingos desde las 9:00 hasta las 17:00. El precio de la entrada de 1000 o adultos y 600.000 rupias o niños. Domingo promedio, 1.500 rupias adultos y 750 rupias por niños. Oyentes, declara edición Persona Indonesia o la belleza de Indonesia con el tema de Kartini Museo. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados a la escucha, donde quiera que estén, les presentamos la miscelánea, que se trata de la tecnología, ciencia, estilo de vida de Indonesia. Esta vez se trata de la celebración del Día Kartini. Estimados radioescucha, El 21 de abril se celebra como el Día de Kartini. Kartini es una mujer de Indonesia que tenía una visión más allá en su época. A través de sus cartas a amigos en el extranjero, Kartini escribió sus pensamientos acerca de las condiciones sociales de su época, en especial sobre las condiciones de las mujeres indígenas. La mayor parte de las cartas contenían quejas, sobre todo en relación con la cultura de Java, que era vista como un obstáculo para el avance de las mujeres. En su día, la tradición feudal todavía se sentía tan gruesa. En ese momento, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, incluido el derecho a la educación. Por lo tanto, Kartini querían que las mujeres indonesias tuvieran la libertad para estudiar y aprender con el fin de tener un mejor futuro. Raden Ajeng Kartini nació el 21 de abril de 1879 en Jepara, Jawa Central. Ella era la hija de Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat y Ngasirah. Después de graduarse de YRPC Lahiri School, no se le permitía continuar su educación a un nivel superior por sus padres. Ella lo ponía en aislamiento. Es decir, sus padres la ponían en aislamiento esperando el tiempo para casarse. Su dominio del idioma inglés hacía que Kartini podía pasar el tiempo leyendo muchos libros en su casa. De los libros y periódicos que habían sido leídos, estaba interesado en el progreso de pensamiento de las mujeres europeas. A continuación, comenzó a reunir a sus amigas para enseñarlas de leer y escribir y otras ciencias. En medio de la vida ocupada, también escribió una carta a sus amigas que estaban en Holanda. En sus cartas, Kartini escribió sus pensamientos acerca de las condiciones sociales de la época, en especial sobre las condiciones de las mujeres indígenas. Después de la muerte de Kartini, las cartas de su correspondencia con sus amigas en Holanda se convirtió más adelante en un libro por Abendanon titulado Después de la oscuridad viene la luz. Este libro ha inspirado a muchas mujeres, no solo a las mujeres de su tiempo, sino también a las mujeres presentes y del futuro. Debido a esta visión, Kartini fue nombrada una héroe nacional por el gobierno de Indonesia. El día 21 de abril, la fecha de nacimiento de Kartini, designado como el Día de Kartini. Estimados radioescucha, en Indonesia, Día de Kartini se celebra con una gran variedad de concurso único e interesante. Competencia que se llevó a cabo en general se refiere a actividades que generalmente son realizadas por las mujeres. Para los participantes, cualquiera puede ser. A partir de los niños, adolescentes, adultos, personas mayores e incluso a los hombres, una carrera se celebra siempre, es decir, un concurso se celebra siempre es un concurso de cocinar. El concurso de cocinar es elegido ya que cocinar es sinónimo con la actividad de las mujeres y las madres todos los días. Excepcionalmente, por lo general, los padres son los que van a participar en este concurso de cocinar. además de un concurso de cocinar, otro concurso típico que se llevó a cabo es el concurso de la moda. El concurso se llevó a cabo así como para fomentar un sentido de nacionalismo. No solo las mujeres que participan en este concurso, los niños también participan. Se ven tan lindo porque se presenta elegante con ropa tradicional. Bueno, estimados escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados escucha, ahora El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestro programa a través de onda corta 9525 kHz por audio streaming en www.voi.co.id o RRI Play en su dispositivo inteligente. En esta edición del Mundo Musical les presenta las obras musicales de la banda musical Jifa. Armonización de piano, guitarra, batiendo los tambores fuertes, jirones de bajo con ajuste del color focal, nació el ritmo de la música rock pop que es ligero, pero sin perder la ferocidad musical. Por lo tanto, la banda musical Fisa, es decir, la banda musical Jifa, una banda de la provincia de Padang Panjang, Sumatera Occidental, que finalmente se trasladó a Jakarta, el mini álbum titulado Aku Bisa Rasa, o Puedo Sentir. El single es la obra de Arif. El single se habló de un hombre que dejó su socio para la tercera persona, pero él cree que su pareja aún tiene un fuerte sentido para él. Bueno, les ponemos la canción titulada Aku Bisa Rasa o Puedo Sentir, una canción interpretada por la banda musical Jifa.
Yeah.
La banda musical Jiva es una banda musical con la base en la ciudad Padang. Se formó el 30 de noviembre del año 2007. Esa banda musical consta de 6 personales. Son Arif en drummer, Putra en guitarra, Dago en bajo, Edo en guitarra, Eric en batería y Nico en vocal. Se trasladó a Jakarta después de un año de hacer una socialización en esa ciudad capital de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Tentangmu Kita, o sobre tú, nosotros.
Thank you.
primer single de esa banda musical titulado Aku Bisa Rasa, lanzado el noviembre del año 2011 bajo Phoenix Entertainment. Con el género de música fresh pop, la presencia de la banda musical Zifa se espera que enriquezca la música de Indonesia. Bueno, vamos a escuchar otras canciones de Zifa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Thank you.
bayangkan bila cinta kau lepas tiba-tiba hanya karena orang ketiga yang halangi cinta kita. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta, cintai aku dengan sepenuh hatimu. Aku pun juga merasakan yang kau rasa. Mari kita abadikan semuanya di hati, di hati kita.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.